riquezas, poder, influencia, belleza, cosas materiales o otras vanidades ilusorias, sino que Dios quiere que seamos verdaderamente felices, que tengamos esta bienaventuranza convertida en una realidad en nuestro corazón, y nos dice que esto solamente puede suceder a través del perdón de nuestros pecados y la salvación que Cristo nos otorga gratuitamente. Y para ir al cielo, en el contexto de esto, ya lo hemos visto, nos dice en forma directa que no es necesario que seamos inteligentes, capaces, famosos, ricos, poderosos o nada por el estilo, ni siquiera buenos, lo vimos hace 8 días, sino que es necesario que veamos nuestra verdadera necesidad y que lo que estas bienaventuranzas describan se convierta en una realidad en nuestras vidas. Ahora, hace 8 días tocábamos al principio de nuestro estudio esta gran búsqueda de felicidad, el hecho de que tantas personas, sus vidas están enredadas de día y de noche, están pensando en qué es lo que me hará feliz. Todos quisiéramos ser felices, ¿no? Y buscan, y en ese contexto de su búsqueda de felicidad, interpretan todo a través de este filtro, lo pasan todo a través de la pregunta, ¿cómo me servirá esto, aquello o lo otro para que yo pueda tener una vida feliz? Y tantas personas están distraídas con esto, ¿no? Que nos quieren engañar los que siempre andan hablando de este tema, y a fin de cuentas la vida en este mundo la tienen reducida a lo siguiente, ¿no? Si tú quieres ser feliz, haz lo que te proporcione esa felicidad, y se acabó el asunto. Y en este contexto voy a usar como introducción a nuestro estudio el día de hoy una lista de cosas. Esta lista la conocemos, es una lista de las cosas más comunes en las cuales la gente busca su felicidad. Tristemente, lo que nosotros sabemos acerca de esto es que buscan siempre en el lugar equivocado. Siempre se equivocan, siempre cometen graves errores en su búsqueda de felicidad, pensando que alguna de estas cosas les servirá. Están equivocados, y lo vamos a ver en forma directa más adelante en nuestro estudio de hoy. Pero el primer camino que muchas personas usan para buscar la felicidad es el camino de los logros, la grandeza, la fama, el poder. Tantas personas exitosas, tantas personas famosas, tantas personas poderosas, son las personas más infelices sobre la faz de la tierra. Tantas personas que nos quisieran engañar, que nos quisieran decir que sus logros y sus éxitos y su grandeza les ha logrado el milagro y que por fin viven una vida de verdadera felicidad. Y lo que nosotros sabemos es, no tienes que mirar más allá de los políticos, más allá de los famosos, más allá de estos tan poderosos, las élites, la gente rica, para ver más a fondo de la máscara la realidad de un corazón triste, angustiado, una vida desperdiciada. No tienes que mirar más allá de los programas de chistes para saber de que esta es la realidad y de esto se trata ese camino. Otras personas se equivocan en esto creyendo que las riquezas, que las cosas materiales les servirán, que el dinero es el elemento esencial, ¿no?, para que puedan encontrar su felicidad, para que puedan realizarse, para que puedan cumplir sus sueños, ¿no? Incluso este error lo encontramos en todas las clases, en todos los niveles socioeconómicos, en todos los países. No es un error cometido exclusivamente por aquellos que se consideran como ricos, sino muchos pobres piensan exactamente lo mismo. Creen que si pudieran poseer la casa del rico, que si pudieran entrar al palacio del famoso, que si pudieran lograr, ¿no?, lo que otros han logrado en el aspecto económico, en el aspecto monetario, ¿no?, lo ven todo a través de este filtro, ¿no?, es el dinero lo que cuenta, y piensan que así van a lograr su felicidad. Pero aún la música pop, aún la música, voy a decir pop a un nivel ligero, ¿no? Aún los Beatles nos enseñaron que el dinero no te puede encontrar o comprar, a través del dinero no te puedes hacer feliz, ¿no? El dinero y las riquezas no pueden comprar la felicidad de nadie. Y la verdad acerca de esto es que la mayoría de las personas ricas, la mayoría de las personas en este sentido que han logrado, ¿no?, el gran éxito socioeconómico que estaban buscando, son las personas más inquietas, las personas más preocupadas, las personas más ansiosas, especialmente hoy día, porque hoy están preocupándose acerca de cómo van a seguir manteniendo, ¿no?, su éxito, o cómo van a conservar lo que ya tienen, o cómo van a aumentar más esas riquezas, y esto les deja inquietos, ansiosos, preocupados, nerviosos, ¿no? Y la verdad acerca de esto, lo sabemos, una persona puede tener toda clase de comodidades, una persona puede ser dotada, ¿no? Puede ser por su herencia, por su familia, por otros elementos, ¿no? Puede ser una persona que tiene a su disposición amplios recursos, ¿no? Amplios medios económicos. Y a pesar de todo, vive como si estuviera en la miseria, ¿no? Porque vive infeliz. Y la prueba de lo que estamos diciendo, tanta miseria, tanta infelicidad, ¿en dónde? En los países ricos del primer mundo, ¿no? Los gringos y los europeos y los que viven en esos países ricos, yo les aseguro, son los pueblos más infelices, más descontentos, llenos de envidia, de celos, de pleitos, de todo tipo. Su riqueza no les ha logrado el milagro, no han encontrado la felicidad. Pero el tercer camino, fíjense bien, muchas personas se pierden en esto. Nos dicen que es el camino de la ciencia y el conocimiento y las filosofías humanas, ¿no? Nos dicen que no, es una cuestión de saber más de la realidad de las cosas. La palabra de Dios dice que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo, que el mundo a través de su supuesta sabiduría no conoció a Dios, profesándose ser sabios, Dios dice, se hicieron necios. Y las personas que andan exaltando la educación y el conocimiento, y tienes que sacar tu maestría y tu doctorado, y esta, la lista es interminable, ¿no? Terminan exaltando todo esto por encima de Dios, hasta enloquecerse, hasta meterse en esto de que, y lo hemos preguntado tantas veces, ¿pueden estas filosofías hacerte feliz? ¿Puede la teoría de la evolución proporcionarle al hombre verdadera felicidad? ¿Pueden las filosofías que mantienen los ateos militantes hoy día, pueden estas filosofías realmente hacernos felices? ¿Puede el conocimiento de todo menos Dios conducirnos a la felicidad? No. La respuesta es que no. La mayoría de esas personas terminan en un manicomio, por lo menos en su propia mente. Terminan así. El cuarto camino equivocado es el camino de una vida libre de responsabilidades. Sobre esto hemos hablado más de una sola vez. Es una gran tragedia en estos países en donde la gente se engaña con la idea de que serían felices si solamente pudieran dejar de trabajar, si tan solo no tuvieran que chambear en nada. O sea, la vida que anhelan, ¿no? Millones de personas piensan que si pudieran llegar, bueno, hay que mirar a los jubilados, hay que mirar a los pensionados. No estoy hablando de jubilados y pensionados del ISSSTE o del seguro. Estoy hablando de los verdaderos pensionados, los verdaderos jubilados, de estos 1 millón de ex trabajadores de General Motors en la Unión Americana que están al borde de un colapso total porque se les van a quitar todo su pensión, o sea, todos sus beneficios. Mi punto es que en los países en donde esto es la norma, ¿no?, en donde la gente llega a cierto nivel y ya no tienen que trabajar, puede ser a los 50 años de edad, En la mayoría de esos lugares, por ejemplo, en Europa, antes de llegar a los 60 años de edad, ya te van a jubilar y te van a pagar para que ya no hagas nada, ¿no? ¿Y qué es lo que han descubierto? Que algún tipo de trabajo es necesario para nuestra felicidad, ¿no? Ese es otro tema. Simplemente estoy dando el bosquejo. Otros han caído en el gravísimo error de creer que el placer, las diversiones, el entretenimiento, que esas son las cosas que te proporcionan felicidad. Y esta es la idea que predomina hoy día, ¿no? Las fiestas, dicen, los bailes, las borracheras, los juegos, los deportes de todo tipo, el sexo ilícito es lo que nos dicen, los vicios, y la lista es interminable, pero siempre resulta igual. Este camino, el camino del placer, es el peor camino para lograr la felicidad. Y el argumento aquí, en cada uno de los puntos, simplemente estoy mencionándolo. Nuestro Señor Jesús lo dijo en estas palabras: cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Y la palabra de Dios nos habla de un gran vacío que existe en el corazón humano y del hecho de que ninguna de estas cosas lo puede llenar. Pero la gente necia, la gente ingenua, la gente, a veces son los jóvenes, y es más triste aún cuando son supuestamente personas adultas y maduras, las personas que andan buscando su felicidad en todo esto. Nuestro Señor Jesús nos dice algo totalmente diferente. Nos da a entender que las únicas personas que encuentran esa felicidad, la que medio mundo busca, son los pobres en espíritu. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y luego, lo vimos hace 8 días, no lo vamos a discutir el día de hoy, nos dice aquí que son aquellos que lloran, que estas son las únicas personas que encuentran la felicidad. Y lo que sabemos en parte de esto, no lo vimos hace 8 días, lloran, y la lista de cosas que les conducen a llorar comienza con su propia pobreza espiritual, su propia necesidad, su propia incapacidad, sus propios pecados, su pecaminosidad, todo lo que han cosechado, ¿no? Después de haber sembrado, han cosechado en cierta medida los amargos frutos de sus propios pecados, es lo que les ha conducido a llorar. Pero lo vimos en una forma más amplia, hablando, ¿no?, de nuestro Señor Jesús, rodeado por gente que se encontraba en llanto, llorando, dolor, o sea, personas que estaban manifestando exactamente esta bienaventuranza, son las personas que se le acercaban a nuestro Señor Jesús bajo convicción de pecado, conscientes de su necesidad de perdón y gracia. Muchas de esas personas, aquella mujer que llorando con sus lágrimas y su cabello, ¿no?, estaba limpiando los pies de nuestro Señor Jesús. Y vimos en una lista de argumentos, ¿no?, la necesidad de llorar en relación con muchas cosas que suceden en este mundo. ¿Qué tipo de mundo es el en que estamos viviendo? Es un mundo lleno de llanto, lleno de dolor, lleno de sufrimiento. Es cuestión de tiempo para que te toque a ti. A mí me ha tocado, a la mayoría de nosotros nos ha tocado, y nos continuará afectando hasta el día de nuestra muerte. Pero la causa de tanto sufrimiento, dolor, llanto y muerte, el pecado, lo sabemos, es el pecado, en forma directa o indirecta, es el pecado, ¿no?, lo que nos ha conducido a vivir en un mundo como este. Pero ahora, el día de hoy, llegamos a los mansos, y lo que vamos a hacer primero es discutir un poco este asunto, viendo su contraparte. Esta mansedumbre, la vamos a analizar más a fondo de hoy en 8, no es una persona tímida, no es una persona económicamente humilde, una persona que ha sufrido alguna desgracia, ahora se vuelve una persona mansa que no tiene otra opción, ¿no? Las circunstancias le obligan. No, no, no. Esta cualidad, como ya lo hemos visto con las otras bienaventuranzas, es una realidad espiritual. Una realidad espiritual es mansedumbre espiritual, pero para poder entenderlo bien, lo que vamos a hacer primero en nuestro estudio de hoy es, vamos a discutir un poco todo este asunto de la soberbia, el orgullo. La humildad es el resultado de habernos evaluado correctamente a la luz de la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad. El conocimiento verdadero de Dios y el conocimiento verdadero de nosotros no puede producir otra cosa salvo esta mansedumbre. Esta mansedumbre consiste de un conocimiento verdadero de la santidad de nuestro Dios y la pecaminosidad de cada ser humano, incluyendo y comenzando con nosotros. De oídas te había oído, dijo el hombre más santo sobre la faz de la tierra, se llamaba Job. Mas ahora mis ojos te ven, y por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Es necesario que veamos más a fondo sobre este asunto de nuestra soberbia, nuestro orgullo, para poder hacer una evaluación correcta de nuestra condición espiritual. Y en principio, lo hemos dicho tantas veces, la soberbia consiste de esta autoimagen, esta imagen falsa, ¿no? Esta cortina de humo, esta imagen pública que todos nosotros nos hemos dedicado a fabricar desde nuestra niñez, ¿no? Es algo que todas las personas hacen en forma deliberada, en forma directa, ¿no? Y en el contexto de la tarea de formarte una imagen pública falsa, tienes que cometer una serie de graves errores, comenzando con tu intento de definirte a ti mismo. Cuando tratamos de definirnos a nosotros mismos, ¿no? Esto es una parte de nuestra imagen. Si alguien nos fuera a preguntar, ¿quién eres? Y tú les fueras a contestar, yo soy inteligente, poderoso, sabio, fuerte, guapo, capaz, casi perfecto, por lo menos incapaz de equivocarme, yo soy, y la lista puede ser de un lado a otro, ¿no? De un extremo a otro, pero tratamos de convencer a los demás de lo que quisiéramos creer nosotros, de que somos la persona que decimos ser. Yo soy quien digo que soy, no sé si lo estoy diciendo bien, y ustedes deben de creerme, ¿no? Y les voy a convencer de la verdad acerca de la persona, la gran persona que soy. Y este acto de formar una definición propia de nosotros mismos, de formar nuestra imagen, autoimagen, es el primer error en todo esto. Y es el error que conduce a todo lo que vamos a discutir ahora. El texto que vimos en Santiago y en 1 de Pedro 5 dice que Dios resiste a estas personas, que Dios se opone a los soberbios, que Dios se dedica a frustrar a esas personas, es lo que quiere decir, que Dios tiene sus manos metidas de por medio para obstaculizar a esas personas. Que Dios hará lo necesario para que terminen en un desastre. Dios no les concede su ayuda, no les concederá su gracia, ni la gracia salvadora, ni menos, no, o sea, lo voy a invertir, ni su gracia común, ni menos la gracia salvadora, es lo que quiero decir, sin discutir el tema aquí. Pero el punto es que Dios se dedica a resistir a estas personas, las personas que quieren mantener una imagen, ¿no? Dios dice, no, yo me opongo a esas personas. Ahora, cuando comenzamos a discutir esto desde la perspectiva de la mansedumbre y la humildad espirituales, lo que sucede es lo siguiente. Este concepto, y hay un concepto metido de por medio en el tema. El concepto correcto de uno mismo, de nosotros mismos, es el punto aquí, que nos conduce a una actitud espiritual. Y esta actitud espiritual se describe aquí como mansedumbre. Pero esta mansedumbre fluye del verdadero conocimiento de lo que somos por naturaleza, de lo que seríamos si no fuera por la gracia de Dios, de lo que merecemos y de lo que nuestros pecados nos han hecho. O sea, todo este concepto fluye de un concepto correcto de lo que somos y lo que seríamos si Dios nos dejara a continuar en el camino de la soberbia. ¿A dónde nos conduciría? Ahora, en este sentido, vamos a discutirlo ahora de una forma más amplia. Todo el mundo tiene este problema, esta propensidad, esta inclinación, este concepto erróneo, ¿no?, acerca de sí mismo o sí misma. Somos todos nosotros inclinados a engrandecernos a nosotros mismos, a ser orgullosos, soberbios, el engreimiento y el enorgullecimiento, ayúdenme, el envanecimiento. Estas cosas son una parte principal del pecado que domina la raza humana caída. Y nadie debe pensar que se encuentra libre de este problema el día de hoy. Ninguno de nosotros se encuentra libre de esta tendencia. Tenemos una predisposición, ¿no?, hacia este pecado, porque esto es uno de los pecados principales. Esto es un pecado que desempeña un papel en muchos otros pecados. Esta soberbia que nos conduce inevitablemente a evaluarnos en forma equivocada ante los ojos de los demás, ante el espejo en que nos estamos mirando y ante los ojos de nuestro Dios, este gravísimo pecado consiste en síntesis de la idea de que somos mejores o superiores de lo que realmente somos. Son las palabras que encontramos en la boca de aquel fariseo que subió al templo y se puso de pie a orar a Dios, dando las gracias a su Creador, diciendo: te doy gracias que no soy como los otros hombres, dando a entender que era mejor, superior, en cualquier sentido mejor, en cualquier sentido superior. Eso no importa por el momento, simplemente mejor. Pudiera haber sido un poco mejor, lo sabemos, porque se comparaba a sí mismo con aquel publicano y decía: mucho mejor, ¿no?, muchísimo mejor. Pero esta es la esencia del asunto. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos algo que no somos, mejores, ¿no? En verdad somos mejores, en verdad somos personas diferentes de los demás, les estoy preguntando. ¿En verdad hay alguna diferencia entre nosotros y otros? ¿Somos por naturaleza personas mejores, que merecen más y mejores cosas, que son dignas de ser tratadas en una forma especial? Tenemos que preguntarnos si esto es así o no. Y la realidad acerca de esto, lo vuelvo a decir, es que nuestra misma naturaleza nos dice que sí. Nos dice que somos más inteligentes, más dotados, más atractivos, más talentosos, más, y puede ser incluso en sentido espiritual, más espirituales, ¿no?, más entregados a Dios, más fieles a su palabra. Pero es lo mismo, al creer que somos mejores, ¿no?, estamos cometiendo este grave pecado. Y cuando lo comenzamos a analizar en diferentes formas, lo vamos a hacer el día de hoy, la base de esta creencia errónea puede ser, lo vuelvo a decir, una larga lista de cosas. Pueden ser mis talentos, mis dones, mis posesiones, ¿no?, mis conocimientos. Pudieran ser mis posesiones en sentido material. Pudiera ser mi vocación, mi carrera. Pudieran ser mis capacidades físicas. Pudieran ser mis capacidades intelectuales. Pudieran ser personas en mi familia, ¿no? Pudieran ser mis hijos. La lista es interminable. Pero cuando comenzamos a pensar en esto, la palabra de Dios nos pregunta en forma directa, ah, entonces, ¿de veras tú eres una persona diferente? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que te distingue de los demás? La pregunta apostólica. Y la respuesta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si en verdad hay alguna diferencia entre nosotros y los demás, la pregunta es, ¿quién hizo esa diferencia? ¿Tú? ¿Yo? ¿Nosotros? ¿A qué se debe la distinción? ¿En dónde se encuentra la diferencia? Pero nuestro orgullo y nuestra soberbia nos engaña porque entra a este nivel para decirnos, es por la gran persona que eres. Es algo que se encuentra en tu corazón, en tu personalidad. Y la persona se engaña creyendo que es algo que yo mismo he creado, he fabricado, o algo que yo hice, ¿no? Es lo que me hizo diferente de los demás. Y en ese sentido, la soberbia es un espíritu de autosuficiencia, de autonomía, de superioridad, de independencia, porque la persona pretende ser diferente y mejor que otros debido a una lista, lo vuelvo a decir, de cosas que no tienen nada que ver con esa persona. Y cuando la palabra de Dios nos dice, no, esto es un gravísimo pecado, ¿no? Porque si hay alguna diferencia entre nosotros y nuestro prójimo, Dios es la persona que hizo esa diferencia. No es una diferencia que se encuentra en nosotros. Y por lo tanto, cuando la Biblia comienza a hablarnos en forma más directa de este asunto, nos humilla y nos dice que todo lo que tenemos lo hemos recibido de nuestro Dios, y si Dios nos lo fuera a quitar, nos quedaríamos sin nada. Y al analizarlo más a fondo, nos dice que de nosotros mismos no somos nada, que no tenemos nada, y que no podemos hacer nada, y esto es lo que ya vimos en las primeras bienaventuranzas. Nos dice que somos personas espiritualmente en bancarrota, pobres, personas reducidas al nivel de un mendigo, personas que en sí mismas merecemos, como la persona que estamos considerando aquí, es cada persona en el mundo. Y por lo tanto decimos que nosotros mismos merecemos solamente el juicio de Dios. Si Dios nos fuera a tratar en conformidad con nuestros méritos, nuestros logros, nuestras capacidades, tendría que juzgarnos y condenarnos a la perdición, porque en nosotros mismos somos dignos de esa perdición. Ahora vamos a cambiar la ilustración. Cuando el Evangelio comienza a atacarnos en esa forma, y siempre lo hace así, lo hace diciéndonos, el Dios que nos está criticando, que nos está evaluando, que nos está juzgando, sabe lo peor acerca de nosotros. No le podemos ocultar nada. Y Él pronuncia su veredicto diciéndonos que no somos dignos ni siquiera de su ayuda, menos de su gracia, y que si Él nos tratara en conformidad con nuestros méritos, tendría que hacerlo peor con nosotros. Y en ese sentido, el choque que vemos constantemente lo tenemos que señalar casi en forma continua, es el hecho de que el Evangelio nos humilla. Y a nadie le gusta esto. El Evangelio nos humilla diciéndonos que nuestra autoimportancia y nuestra autosuficiencia y nuestra propia importancia son los pecados principales que dominan nuestra vida. Que la persona que piensa, yo soy especial y yo merezco tantas cosas y ustedes tienen que darme el reconocimiento, es una persona abominable ante los ojos de Dios. Y los choques que vemos en los cuatro evangelios entre nuestro Señor Jesús y los líderes religiosos de los judíos, en su mayor parte se centraban en este asunto. La gente que piensa, ¿no? Yo puedo lograr algo, yo puedo ganar o merecer algo, yo tengo el derecho de conseguir lo que quiero, yo soy mejor que los demás. Cuando estábamos hablando hace poco en los estudios sobre el matrimonio y hablábamos de todos estos conflictos que surgen en el matrimonio, No sé si se acuerdan ustedes de algunos detalles que estábamos comentando. El hecho de que hay conflictos que surgen de la naturaleza humana pecaminosa en cada matrimonio, y el primer conflicto surge en relación con el deseo de tener el control, de no ceder mis derechos, ¿no? De siempre controlar las cosas. Yo no le voy a entregar a él o a ella nada de ese poder. Yo lo quiero, ¿no? Yo tengo el derecho de determinar lo que voy a hacer con lo mío, y después de todo, lo mío es mío. Y aún en el matrimonio, ¿no? Estos conflictos se manifiestan, pero tienen su raíz en lo que estamos diciendo, en la soberbia, en el orgullo. Y lo vimos, ¿se acuerdan ustedes?, en la forma en que las personas siempre quieren tener la razón. No quieren reconocer que están equivocadas en nada, ¿no? Les importa más tener la razón que tener paz en el hogar. Y el deseo de tener la razón, de defender mi punto de vista, de siempre ponerme a la defensiva, ¿no? Y el deseo de ser primero, el deseo de tener la preeminencia, el deseo de ocupar el primer lugar en esa relación, y esta rivalidad que vemos en todos los matrimonios en un grado mayor, lo vemos en estas parejas en donde las dos partes siempre están chocando, tratando de tener la última palabra, ¿no? Y lo vemos también en el deseo de conseguir lo que yo quiero, ¿no? Las dos partes quieren lograr sus deseos y entran en conflicto, ¿no? Y el conflicto es interminable porque ninguna de las dos partes es capaz de ceder, porque las dos partes son dominadas por esta soberbia, ¿no? Y este deseo, en el sentido, cuando digo deseo, profundo anhelo de ver mis sueños cumplidos, de lograr con mi vida, ¿no?, lo que siempre he soñado, lo que siempre he anhelado, lo que siempre he buscado. Y en el contexto, nuestro tema es la felicidad, ¿no? Y esto echa a perder todo el asunto. Pero, en síntesis, es una ilustración de lo que estoy diciendo. La persona que dice, yo tengo el derecho de hacer con mi vida lo que quiero, es una persona dominada por este pecado. ¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién te puso aquí en la tierra? ¿Quién te dio luz verde para que tú pudieras hacer lo que es tu voluntad con tu vida? Y cuando hacemos la pregunta así, estamos insinuando en forma directa que nadie te dio ese derecho, que Dios no te dio ese derecho, que tú le estás quitando de Él su derecho, de eso lo que Él quiere con tu vida. Pero la soberbia te dice, no, me pertenezco a mí mismo, ¿sí?, y voy a hacer lo que quiero con mi vida, y por lo tanto, no quiero que Dios se meta conmigo. Y en el contexto de este pecado, lo que sucede es lo siguiente. Todo lo que yo quiero comienza a dominar mi panorama, mi punto de vista, mi perspectiva. Comienza a controlar mis decisiones. Y por lo tanto, hay un conflicto ahora entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Ya no es un conflicto con mi pareja, ya no es un conflicto entre dos seres humanos, ya no es rivalidad, ¿no? No es te voy a obligar o te voy a manipular o chantajear y tú harás lo que yo estoy diciendo. No es ese pleito a nivel entre dos seres humanos, es un pleito entre Dios y esta persona. Cuando Cristo nos enseñó a orar, sea hecha tu voluntad, estaba metido de por medio este asunto. Pero la gente soberbia, dominada por este pecado, dice, sea hecha mi voluntad, ¿no? Lo que yo quiero. Y esta persona entonces no puede hacer la voluntad de Dios porque tiene su propia voluntad exaltada por encima de la de Dios, y en este gran pleito, fíjense bien en lo que estamos diciendo, la persona se engaña a sí misma creyendo que logrará al fin y al cabo su voluntad. Yo tengo mis metas y mis planes. Yo tengo mi vida ordenada, ¿no? Yo tengo mis objetivos, yo tengo mis propios fines, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo siempre he soñado. Esto es lo que voy a hacer con mi vida. Yo quiero que se haga mi voluntad. Y voy a entregarme a eso. Y todo lo demás queda subordinado. Mi carrera, mi vocación, mi familia, mi pareja. Y si la persona profesa ser religiosa, mi Dios. Todo lo demás quedará subordinado, ¿no? Y, fíjense bien, estas cosas elevadas por encima de Dios, ¿no? Lo que yo deseo es más importante de lo que Dios dice o de lo que Dios exige. Y el punto es, Dios se va a dedicar, ya lo hemos leído, en forma sistemática a frustrar a esa persona. Dios resiste a los soberbios, ¿no? La persona que está viviendo en esta forma es la persona que no entiende que esta es la raíz de la rebeldía humana. La rebeldía humana que no quiere sujetarse a nadie, ¿no? Que siempre quiere exaltarse por encima de todos, incluso Dios. La rebeldía humana está centrada en este punto, ¿no? Y esto es la causa de la frustración, el fracaso, las pérdidas, la lista es interminable, la causa de todo lo que estamos diciendo está metido de por medio esta soberbia, y aún peor, esta es la causa de los alborotos, esto es la causa de los conflictos en el mundo, esta soberbia que no te permite humillarte, negarte a ti mismo, ser una persona mansa, no te permite doblegarte, al contrario, no te permite humillarte ni siquiera ante los ojos de Dios, y por lo tanto, vean, no puede ser, esta persona no puede ser feliz, no puede estar contenta, ¿no? No quiere aceptar su lugar, no quiere doblegarse ante ni siquiera la providencia de Dios, y por lo tanto se encuentra siempre quejándose, murmurando, se pone impaciente, agitada, es como en algunos casos como si tuviéramos una bomba de tiempo por dentro, ¿no? Que estaba siempre latentemente ahí esperando para explotar, porque a cada ratito hay explosiones de ira, de enojo, de coraje. Y lo vuelvo a decir, esto sucede debido a este pecado. Y cuando comenzamos a examinarnos a nosotros mismos en forma honesta ante la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios nos dice acerca de esto, Dios dice, no. Esto no solamente echa a perder tu vida, no te permite aprender nunca. ¿Sí? No te permite ni siquiera aprender de tus fracasos. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos experimentado esto? No te permite aprender la lección. No te permite, en este sentido, ven con mucha atención el argumento, ser honesto consigo mismo, ¿no? Contigo mismo, consigo misma. No te deja ser una persona sincera, ni siquiera honesta, porque hay un gran obstáculo metido de por medio, y este pecado, tu soberbia, está cegándote. Está en este sentido impidiendo que tú veas la realidad de tu propia condición. Y eso es lo que sucede con esta clase de gente. No le gusta nunca a la persona soberbia enfrentarse con la verdad. Prefiere vivir en un mundo imaginario. Tiene que crear esa buena impresión, tiene que mantener su cortina de humo, tiene que esconderse tras de muros y máscaras, ¿no? Tiene que poner cada día esa cara falsa, la cara pública, ¿no? Que presenta a los demás, porque no puede enfrentarse con la verdad. No quiere ver sus fracasos, no quiere reconocer ni siquiera sus debilidades, ni menos sus pecados. Ya lo hemos dicho, reconocer que se equivocó, admitir, ¿no?, que cometió un gravísimo error. Eso no va a suceder nunca. Siempre tiene que ser culpa de otros. Siempre tiene que ser culpa de sus circunstancias, ¿no? Porque esta persona cree que tiene razón, que sabe más, que entiende mejor, y se enreda, y es inevitable. Se enreda en un mundo de fantasías y en un mundo de mentiras. Tiene que defenderse. Y las mentiras le sirven para defenderse. O sea, tiene que protegerse de la realidad. Y está pensando de principio a fin que si tan solo pudiera lograr su voluntad para que las cosas salieran a su manera, ¿no?, en conformidad con sus deseos, anhelos y sueños, sería feliz. Y peor aún, todo esto le hace mirar a otros, como ya lo hemos dicho, ¿no? Le hace ver a los demás como los culpables. No, esto me salió mal, pero ustedes saben que no fue mi culpa, ¿no? Tiene que echar la culpa a los demás, ¿sí? No puede ver sus defectos, no puede reconocer sus errores, ni siquiera puede hablar de fallas, ¿no? No. Tiene que despreciar, criticar, inculpar al otro, a otros, ¿no? Y esto siempre sucede así. Tiene que buscar al culpable, ¿no? No quiere reconocer que sus propios pecados, su propia soberbia, ¿no?, son la causa del desastre. Y el Dios de la Biblia está cumpliendo con su, vamos a decir así, su garantía de resistir y frustrar a los tales. Eso no lo quiere ver nunca. Entonces, va a buscar al culpable, ¿no? Y el culpable se encuentra, ¿sí?, por todos lados. Y cuando lo vuelvo a decir, esta persona, ¿qué es lo que puede aprender? ¿Algo? Su soberbia le tiene completamente ciego. Su altivez es el gran obstáculo, ¿no? No puede ser corregida. No puede ser cambiada, ¿no? Incluso se pone tan sensible, hipersensible, ante la crítica más ligera, ¿no? Se siente ofendido, lastimado, cualquier cosa lo percibe como una ofensa, lo más mínimo, ¿no?, lo interpreta como que, no, me están atacando, ¿no?, me están inculpando, yo no tengo la culpa. Y si alguien se le atreve, puede ser algún ser querido, puede ser su pareja, puede ser incluso uno de sus hijos, si el otro se le acerca para decirle, tiene que hacerlo con guantes de seda. Tiene que hacerlo así, en la forma más suave y amable, ¿no? Y aún peor, fíjense bien en lo que estamos diciendo. Esta persona continuará enredándose en este problema hasta lo que ya sabemos, hasta ser un desastre total de su vida. Y esta es la triste historia de este pecado, ¿no? En el contexto de las advertencias que hemos leído en Santiago y en Pedro, hay otro elemento metido de por medio. Y el elemento es lo siguiente: Dios no le va a conceder a esa persona su gracia. Hay un dicho que hemos citado mil veces en el pasado, y dice lo siguiente: no es posible recibir ni una sola bendición de Dios con un corazón lleno de soberbia. No es posible que recibamos ni siquiera la gracia común de Dios, que no es la salvadora. Esta gracia común es la que nos ayuda y nos bendice en muchas formas en cosas comunes y corrientes en esta vida. No es posible recibir la gracia de Dios en ningún sentido con un corazón dominado por el orgullo, la soberbia, la jactancia. Y en este sentido, Dios a estas personas les detiene su gracia, no les concede su gracia. Y son personas que, esa es la cosa, la más importante cosa que Dios nos puede dar. Y cuando entendemos, ¿no?, que en el contexto de nuestra salvación es la única esperanza de salvación, la única esperanza de ser personas perdonadas y cambiadas por Dios es la gracia de Dios, porque merecemos lo contrario. Y esta gracia es su favor, el favor divino que Dios derrama hacia personas indignas, hacia personas que merecen lo contrario. Pero Dios exige que estas personas reconozcan su pecado y su soberbia y su orgullo, ¿no?, antes de suplicar su gracia. De hecho, solamente las personas que reconocen su pecado comienzan a entender su necesidad de gracia. Pero ahora, habiendo visto la cara negra de esto en parte, tuvimos que hacerlo a grandes rasgos, pero vamos a analizar esto más a fondo. Y buscan en el Evangelio según Juan, en su capítulo 13. Y aquí vamos a cambiar la forma en que estamos analizando esto y lo vamos a pintar en una forma directa en relación con este fenómeno. Aquí encontramos a nuestro Señor Jesús personificando esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos. Y cuando vemos a nuestro Señor Jesús, cuando digo personificando, mostrando, ¿no?, la realidad, la esencia misma de esta mansedumbre, lo que encontramos aquí, hay muchas cosas que vamos a pasar por alto. El punto crucial es el ejemplo. Cuando vemos a nuestro Señor Jesús la misma noche, ¿no?, cuando fue traicionado y entregado a manos de los romanos, cuando vemos a nuestro Señor Jesús la misma noche, ¿no?, antes de su juicio y crucifixión, haciendo lo que este texto dice, en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, esa es la última cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó y luego puso agua en una vasija, en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? En esta forma, ¿no? El argumento lo hemos escuchado en el pasado. Cristo se puso a desempeñar el papel del esclavo más humilde en la casa, se puso a lavar los pies de sus discípulos. Esto a sus apóstoles les dio un shock, se quedaron atónitos, estupefactos, avergonzados, humillados. Cristo tomó exactamente lo que es la esencia de este pecado, la soberbia que hemos tratado de describir a grandes rasgos en la primera parte de nuestro estudio, puso este pecado de cabeza al humillarse a sí mismo, tomar el lugar del más humilde, asumir el papel del manso, al ponerse a lavar los pies de los apóstoles, Pedro comenzó a protestar, le estaba prohibiendo a Cristo a que se humillara en esta forma, le estaba diciendo: no, tú jamás me vas a lavar los pies, viendo, ¿no? Señor, tú me lavas los pies. Y el Señor Jesús le respondió: lo que hago ahora tú no lo entiendes, mas lo entenderás después. Y le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. O sea, en el contexto estaba prohibiéndole que se humillara en esta forma. Y Cristo le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, no tendrás nunca parte conmigo. Y al entender esto, Pedro le respondió, Señor, entonces, no solo mis pies, sino aún mis manos y la cabeza. Y le dice Jesús, el que está lavado no necesita sino que se lave los pies, mas todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, el tema aquí es más amplio de lo que vamos a tocar, pero el punto es muy sencillo. Lo que nos interesa es el ejemplo de nuestro Señor Jesús humillándose y desempeñando este papel de la tercera bienaventuranza. Y el argumento aquí es en relación con el lavamiento espiritual de los cristianos, en relación con el perdón de nuestros pecados. Este fue un acto de humillación preliminar a la cruz del Calvario, preliminar a lo que sucedería en el Calvario. Lo que vimos hace un par de domingos en relación con Cristo haciéndose el pobre en el Espíritu y el hecho de que se quedó desnudo en la cruz del Calvario tiene su eco en esto. Esto es un acto previo, esto es un acto preliminar a esa humillación. Y la cruz del Calvario es el lugar en donde Cristo lavó nuestros pecados, en donde pagó por nuestros pecados, en donde compró nuestras almas, ¿no? Pero en este acto preliminar, Cristo estaba mostrando la mansedumbre y la humildad necesarias para salvarnos. Esta bienaventuranza está aquí, en el acto de autonegación, en el acto de humillación, en el acto de lavar los pies aún de Judas, aquel traidor. ¿No pueden ustedes verlo? Al doblegarse nuestro Señor Jesús para lavar los pies de un vil traidor como Judas, ¿no estaba humillándose hasta el polvo? ¿No estaba mostrando la esencia misma de esta realidad? Ahora, guarden en mente el ejemplo, y ahora vamos a Filipenses 2. Y en Filipenses 2, el apóstol Pablo toma este mismo argumento, y cuando digo que todo esto lo pone de cabeza, porque ahora agarra esta gran ilustración de nuestro Señor Jesús humillándose y tomando sobre sí el papel del manso. Y ven ustedes lo que dice. Estamos ahora en Filipenses 2 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 2. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes, aquí viene el tema, en humildad, que dice, estimándoos inferiores los unos a los otros. Y cuando comenzamos a leer las palabras, vemos de inmediato las escenas. Cristo toma el lugar del inferior, como para lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Un acto que simbolizaba lo que Él haría en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Pero sin discutir los detalles aquí, al ver a nuestro Señor Jesús estimándose a sí mismo inferior a ellos, estimándose como inferior a Judas, estimándose como no digno de hacer más que asumir el papel del esclavo, el más humilde de la casa, el que se dedicaba a lavar los pies, a retirarse sin ni siquiera abrir su boca. Al asumir este papel, Cristo estaba personificando esta bienaventuranza. Y luego vamos a seguir la lectura porque aquí se amplían los detalles. Cuando dice en Filipenses 2, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de otros, ¿no? No solamente a sus propios intereses, sino a los de otros. Haya pues en vosotros esta mentalidad. La palabra sentir es actitud, manera de pensar o punto de vista. Que haya en nosotros el mismo punto de vista, la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora ven ustedes el argumento. Fíjense bien en lo que dice. El cual, la palabra aquí es existiendo, siendo, existiendo desde la eternidad, es la idea. En la forma, morfe, la palabra griega, en la condición o poseyéndonos en su existencia eterna todos los atributos de Dios, vamos a decir existiendo eternamente como Dios, vean, no tuvo por usurpación la versión antigua, no considerar el hecho de ser igual con Dios, no lo consideró como algo al cual tendría que aferrarse, sino que, vean, se despojó a sí mismo, en el versículo 7, tomando la forma que acabamos de leer en breve en Juan 13, de un siervo. Y hecho semejante a los hombres, vean, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Pero aquí el argumento no es lo que pasó aquella noche, sino lo que pasó en la cruz. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el argumento sigue ampliándose, pero el punto es lo que quiero que veamos. Aquí el argumento es lo siguiente. Cristo hizo lo que la tercera bienaventuranza dice. Se volvió manso, ¿no? Y al mirar a este ejemplo, hay que ver los detalles. ¿Quién es la persona que hizo esto? El texto dice que esta persona es Dios. Pero no se aferró a sus propios derechos como Dios. No se aferró ni siquiera a su propia gloria como Dios. No exigió ni siquiera que fuera tratado en conformidad con su dignidad, sino que se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo, y los argumentos aquí son muchos, se despojó del uso independiente de su propia voluntad, haciéndose un esclavo, el esclavo del Padre. Se despojó del uso pleno de su señorío y su soberanía. Se despojó voluntariamente de sus riquezas. Se despojó de sus derechos ante la ley. Se despojó de sus derechos como el Rey de Gloria. Y vino en esta forma, en la forma de un siervo, el siervo del Padre y el siervo de los hombres. No miraba sus propias cosas. No se consideraba a sí mismo en relación con sus propios intereses. No fue motivado por ningún deseo egoísta. No fue motivado por la ambición. No fue motivado por la vanagloria. Se estimaba a sí mismo, según el texto, como inferior a los demás. Y se humilló a sí mismo a un nivel inferior. Se sujetó voluntariamente, no solamente a las condiciones humanas como un ser humano, sino que se sujetó a las condiciones de un esclavo. Y esto, lo que estamos diciendo, su mansedumbre, su humildad, los teólogos hablan de su humillación, esto es lo que le condujo a la cruz del Calvario. Motivado por el amor y nada más, Cristo cumplió con la tercera bienaventuranza. Pero hay que entender bien el argumento. ¿Quién es la persona que hizo esto? ¿Quién es la persona que se humilló en esta forma? Una persona infinitamente superior a todos los demás. Esta persona, gloriosa en su naturaleza divina, se sujetó a los golpes, se sujetó a las palabras ofensivas, se sujetó a los azotes, se sujetó, según nuestro texto, a la muerte, la peor forma posible en aquel entonces para morir, la muerte de la cruz. Y el peso del argumento tiene que ver con lo siguiente, ¿quién es la persona que hizo esto? Si esta persona fuera cualquier ser humano, el argumento sería interesante, pero perdería su impacto. Si esta persona fuera un ángel o un arcángel del cielo enviado del trono de Dios, tendría más peso, pero no sería, en realidad, más que una ilustración de un ángel humillándose. Pero el peso del argumento descansa en la superioridad de esta persona. ¿Quién es la persona que hizo esto? Ninguna criatura. Dios mismo hizo estas cosas. Si nuestro Señor Jesús no fuera divino, si no fuera Dios, si no fuera verdaderamente Dios, se perdería el peso del argumento aquí. Pero vean con mucha atención este ejemplo. Cuando la Biblia nos quiere enseñar la realidad de nuestra soberbia, nuestra necesidad de mansedumbre, nuestra necesidad de humillarnos hasta el polvo, cuando la Biblia nos quiere mostrar hasta cuál punto está bien arraigado este pecado en nuestro ser, no pide que miremos a lo que hemos visto en la primera parte de nuestro estudio, salvo para ver lo feo del asunto. Pide que miremos a nuestro Señor Jesús. Hay que fijarse bien en este argumento. No debemos fijarnos en los demás. No debemos fijarnos ni siquiera en nosotros mismos, salvo para ver la realidad de este pecado. Hemos de mirar solo a Cristo. Solo a Cristo. Y si mirando a nuestro Señor Jesús, si no nos sentimos humillados, si no nos sentimos, en ese sentido, bajados, ¿no? Si no nos sentimos como dignos de ser rechazados, entonces no hemos mirado lo suficiente a nuestro Señor Jesús. Y ahora vamos a discutir esto en una forma más amplia. Si se nos hace difícil ver la realidad acerca de nuestro pecado, nuestra soberbia, entonces debemos pensar en lo que Cristo hizo. Si nos es difícil poner a un lado nuestros supuestos derechos, hemos de mirar a Cristo. ¿No puso a un lado sus derechos? Si se nos es difícil poner a un lado nuestros intereses, debemos entonces mirar a Cristo. Si nos es difícil humillarnos a nosotros mismos, debemos considerar cómo Cristo se humilló a sí mismo, hasta cuál punto, hasta cuál forma. Lo vimos hace 8 días cuando miramos a un hombre asumiendo el papel del pecador, desnudo, condenado, sangrando y entregándose totalmente al juicio que este pecador merece, ¿no? En lugar de este pecador, lo hizo Cristo. Cuando miramos a él y consideramos quién es esta persona, si nos es difícil estimarnos a nosotros mismos inferiores a los demás, ¿quién es esta persona que se estimó a sí mismo como inferior de los demás? Debemos mirar a su superioridad, debemos mirar a su gloria, debemos mirar a su majestad, debemos mirar a su divinidad, debemos mirar a su amor, que es el motivo que estaba metido de por medio en todo esto. ¿Hasta cuál punto nos amó? Hasta el punto de ser el hombre más humilde, más rechazado del universo. A ese nivel se humilló. Y cuando analizamos el asunto en esta forma, lo que sucede es lo siguiente. Lo que decíamos al principio del estudio se pone de manifiesto. El mundo en que vivimos nosotros, el mundo que nos rodea, menosprecia todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos visto sobre este tema. El mundo dice la forma para ser feliz no es humillándote. El mundo dice la manera para triunfar es siendo fuertes, agresivos. Tienes que confiar en ti mismo. Tienes que ver por tus derechos. Tienes que mostrar tus capacidades. Tienes que poner ante los ojos de los demás la gran persona que eres. Pero Dios dice, hay que mirar a un hombre colgado en una cruz y aprender de su humillación. Y el argumento comienza a tomar forma cuando entendemos que la forma para subir, bajar. La forma para ser exaltado, siendo humilde. La forma para ser el primero, siendo el último. La forma para, en el contexto, ganar la vida, perder la vida. Y el argumento comienza a tomar forma, porque todo lo que la Biblia hace al poner de cabeza las filosofías y las ideas humanas y la soberbia humana y la soberbia de la vida, comienza a tomar forma cuando miramos a Cristo humillándose, entregándose, haciéndolo como lo hacía con ese símbolo, postrándose ante los pies de Judas, tomando sus manos, el agua, la toalla para limpiar esos pies, sabiendo lo que Judas estaba al punto de hacer. Cuando comenzamos a ver la humillación de nuestro Señor Jesús, lo que sucede es lo siguiente: un cambio en la forma en que vemos todas estas cosas. El cristianismo verdadero siempre trata con esto. Es necesario que haya un cambio fundamental en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, en la forma en que vemos a los demás, en la forma en que vemos nuestros pecados. Es necesario que haya un cambio tan radical y tan profundo que solamente Dios lo puede lograr. Porque cuando comenzamos a ver esto, cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos a la luz de esto, ¿en dónde queda lugar para la soberbia? ¿En dónde queda la frase que la Biblia repite quizás más que cualquier otra en relación con esto de la gracia? ¿En dónde queda la jactancia? ¿Quién puede vanagloriarse aquí? ¿Quién puede decir, mírenme a mí? No, es todo lo contrario, todo lo opuesto. La servidumbre, la mansedumbre de las cuales la palabra de Dios nos habla constantemente, son las cosas que vemos aquí. Y si nuestra reacción no es la de Pedro, si no es la de humillarnos, si no es la de postrarnos en el polvo, entonces no hemos entendido nada, no hemos visto nada, nos quedamos mirando y no vemos nada. El punto entonces es lo siguiente: ¿quién puede exaltar su ego, su imagen, su voluntad por encima de esto? ¿Quién? Solamente una persona tan cegada por su propia soberbia que se encuentra más ciega que Satanás mismo. No, es lo contrario. Por primera vez comenzamos a vernos tales como Dios nos ve. Lo que Él hizo a nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario es lo que nos debería haber hecho a nosotros. Lo vimos hace 8 días. El creyente llora porque sabe que tan solo sus pecados hubieran sido suficientes para meter cada clavo en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Tan solo mis pecados habrían sido suficientes, más que suficientes, para matar a Cristo. Entonces, la vida cristiana comienza en esta forma, cuando nos vemos a nosotros mismos como los pecadores que somos. ¿Sí? Pero lo vuelvo a decir, la persona soberbia, la persona llena de sí misma, la persona que no tiene ojos para ver, se escandaliza, se ofende, se enoja. ¿Sí? Pero vuelvo a decirlo, si esta bienaventuranza se convierte en una realidad en nosotros, nosotros nos comenzamos a preguntar, ¿esto lo hizo por mí? ¿Quién soy yo? Se humilló en esta forma, figurativamente hablando, hemos de ponernos ahí aquella noche de la la cena. Espiritualmente hemos de tomar nuestro lugar. No debemos mirar a un lado para ver si estaba sentado ahí Pedro o Juan. O, no, debemos vernos ahí sentados entre ellos. Y al mirar a estos, son sus apóstoles. Y luego entra una persona vestida como un esclavo y toma todo lo que hemos leído, toma el agua y con sus manos, frente a nosotros, comienza a lavar nuestros pies. No estaríamos preguntándonos, ¿cómo? ¿Quién es esto? ¿Quién soy yo? ¿El Hijo de Dios me está tratando en esta forma? ¿El Hijo de Dios me está lavando mis pies? Y el Hijo de Dios, cuando uno de sus apóstoles le pregunta, dice, no hay un gran símbolo en esto y no lo entienden ahora, lo verán. Y lo vieron. Dentro de muy poco tiempo, lo entendieron. Cuando se entregó en la cruz del Calvario, la persona que comienza a ver todo esto se pregunta, ¿quién soy yo para que el Hijo de Dios me tratara así, con misericordia? ¿Para que yo sea digno de esto? ¿Quién soy? Pero Cristo no simplemente nos dio un ejemplo. No es una buena filosofía de vida lo que estamos tratando aquí, ¿no? Lo que hizo Cristo fue todo lo necesario para salvarme a mí. Todo lo necesario para perdonarme a mí. Y todo lo que quiere de mí es que yo ponga a un lado mi soberbia, mi necedad, mi orgullo. Y entonces, yo me voy a postrar. Yo me voy a humillar. Yo voy a mirar a mi soberbia como la cosa aborrecible que es. Y voy a experimentar ese cambio de opinión, que es la esencia del arrepentimiento. Y me voy a entregar con mansedumbre a que los propósitos por los cuales se entregó por mí ahora se cumplan en mi vida. Pero ahora vamos a terminar nuestro estudio habiendo dado vueltas al argumento. No hemos entrado aún al tema. Esto es el prefacio de esa mansedumbre. Lo veremos más a fondo, si Dios quiere, de hoy en ocho. Pero la única forma para reaccionar ante esto es lo que ya hemos dicho. Te vas a enojar o te vas a humillar. Una de dos. Y yo te pregunto, ¿te puedes enojar por esto? Ah, sí, Dios me está criticando y me está humillando, me está obligando. No, todo esto es voluntario. Todo esto es voluntario. Si te has de humillar, será un acto voluntario de tu parte. Si has de tomar tu lugar ante este humilde Jesús. ¿Qué es lo que dijo? Lo hemos citado tantas veces. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Y qué dijo? Que soy manso y humilde de corazón. No, mi yugo es fácil, ligero, la palabra. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Humillarte? Pero ven con mucha atención. No hay más que dos opciones aquí. O te vas a humillar, o terminarás escupiendo en la cara de aquel hombre del cual el Evangelio nos habla. El manso, humilde Jesús, ¿te vas a enojar con él? ¿Le vas a decir que no? ¿Harás lo que Judas hizo? ¿Saldrás de aquí para traicionarlo cada día y cada hora y cada momento del resto de tu vida? ¿Vendrás aquí a fingir, a cantar himnos y a actuar como si estuvieras de acuerdo con él y su evangelio, simplemente para salirte y darle la espalda? ¿Olvidarte de la tercera bienaventuranza y vivir, como lo decíamos al principio, buscando tu felicidad en todos los lugares en donde no se encuentra? Vamos a terminar con esto. La única reacción posible es humillarnos en la forma más fuerte posible. Y cuando nos preguntamos humillarnos en la forma más fuerte posible, hay que entender lo que está metido de por medio en esto. Todo lo que él hizo, lo hizo por personas indignas. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? No somos dignos de haber sido tratados por el Hijo de Dios en esta forma. No somos dignos de haber sido escogidos por él. No somos diferentes de aquellos que son como Judas y los demás vasos de su ira. No somos diferentes en nosotros mismos. Y él nos pudiera haber dejado. Él nos pudiera haber abandonado. Él nos pudiera haber reprobado. Él pudiera habernos dejado en ese camino donde se encuentran todos los demás. Están buscando su felicidad, escupiendo en la cara de Dios, y Dios mismo se dedica cada día a frustrar, obstaculizar, y por fin ha jurado por sí mismo que condenará a todos los soberbios, a todos los orgullosos, a todos aquellos que no quieren nada con el humilde Jesús. Dios, el Padre, les devolverá el pago. Entonces, cuando pregunto, ¿qué harás tú? ¿Qué haremos nosotros? Realmente nos quedan opciones aquí. ¿Qué pensaría una persona al darse cuenta, mirando atrás, 70, 60, 90 años de edad, habiendo vivido una larga vida, habiendo realizado todo lo que decíamos al principio, en su búsqueda de felicidad, todo estaba dedicado a encontrar la felicidad? Si mirando atrás pudiera ver la mano de Dios, nunca la encontró. Terminó más vacío, frustrado y vano que al principio. Todo se le colapsó. Resultaba ser una vanidad ilusoria desde el principio. Y mirando atrás, se fuera a dar cuenta de que por esto, por su soberbia, Dios le estaba frustrando durante tantos años. ¿Qué pensaría esa persona si fuera a darse cuenta de esta realidad? Y aún así hay personas que no se van a humillar. Porque en su soberbia piensan que pueden ganar. Y lo hemos escuchado desde este púlpito tantas veces. Un solo ganador. Habrá un solo ganador en este pleito. Y sabemos quién es.